Buenos días, hermanos. Amén. Es un privilegio estar en la casa del Señor esta mañana y poder gozarnos con la palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Esta mañana tenemos personas que nos visitan de diferentes partes de los Estados Unidos y de diferentes partes del mundo también. Sé de las familiares del hermano Javier, que ya vienen del Perú. Así es que queremos darles una cordial bienvenida. Pero también nos visitan ¿de dónde es usted? ¿De dónde nos visita?
De Nueva York.
De Nueva York. Oh, bueno, qué bueno, de Bolivia también. Qué bueno. Gracias a Dios porque somos una congregación multicultural. Hablamos, aun cuando el español es la lengua que nos une, pero también venimos de diferentes partes del mundo. Venimos parte de México, todos el Centroamérica, Suramérica, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, perdón, de Puerto Rico, perdón. Sí, ya me estaba haciendo el de la vista. Sí. Gracias a Dios por eso. A manera de introducción, yo estoy desarrollando una serie que he titulado la serie de lecciones sobre los profetas y los reyes, lecciones sobre profetas y reyes. La semana anterior hablé sobre un personaje que fue uno de los grandes reformadores en el reino de Judá. Hablé del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un gran reformador, hizo grandes cosas para la gloria de Dios, y la Biblia dice que no hubo antes ni después otro como él en que pudiera exaltar y glorificar el nombre de Dios. Pero hay un hecho que ocurre en la vida de Ezequías casi al final, al mitad de su reinado. Gracias. Hay un hecho que ocurre en la vida de él, y es que Ezequías se enferma. Enferma gravemente y Dios le dice: vas a morir. Arregla todas tus cosas porque te vas a morir. Y de allí empieza un relato de la escritura 15 años más. Es interesante porque Ezequías fue un hombre que hizo grandes cosas a favor del reino de Dios, y le destruyó los altares de Baal, restituyó el culto en el templo, porque el templo estaba cerrado, y él restituye a los sacerdotes y hace cosas maravillosas para el Señor. Y también Ezequías fue un gran constructor. Cuando estuvimos en Jerusalén el año pasado, hay un lugar que es muy bonito de visitar, se llama el túnel de Ezequías. El túnel de Ezequías es algo bien importante porque durante el reino de Ezequías, ellos eran constantemente atacados por los asirios. Hablamos de Senaquerib, que él quería atacar el reino de Judá, pero él trajo agua de afuera de las murallas y las introdujo hasta adentro de las murallas de Jerusalén, y eso se conoce como el túnel de Ezequías. Es interesante ver cómo este hombre, qué cosas, ¿no? No tenían tanta ingeniería, no tenían tantas cosas, pero hicieron grandes construcciones, hicieron grandes murallas, hicieron grandes cosas para Dios, y Ezequías fue uno de ellos. También quiero recordarles que la semana anterior hablamos que Ezequías había sido atacado por Senaquerib, y él trae las cartas que Senaquerib había enviado, las trae y las pone delante de Dios con el profeta Isaías, y los dos oran sobre estas cartas pidiéndole: Señor, líbranos, Señor, ayúdanos. Y el Señor le dice: yo pelearé la batalla por ti, yo voy a vencer. Y un ejército de 185,000 fueron derrotados por un solo ángel. Pero Ezequías En este periodo él reinó 29 años, 29 años, y traigo esto a colación porque ocurrieron dos cosas grandes en la vida de él. Una era que el reino estaba siendo atacado, iba a ser atacado por Senaquerib, pero a la vez él estaba padeciendo una enfermedad muy grave. Entonces, él dice que el día, en el año 14, dice el profeta Isaías, Senaquerib trató de invadir a Judá, pero en el mismo año él estaba padeciendo de una enfermedad. Y entonces él dice, en ese momento, en el año 14, Dios le da 15 años más. 15 más 14 son los 29 que él reinó. O sea que Dios lo libra de dos cosas. Primero lo libra de su enfermedad que él estaba padeciendo, era una enfermedad de muerte, pero también lo libra de Senaquerib y destruye el ejército de Senaquerib. Y ahí es que comienza la otra etapa, diría, de la vida del rey Ezequías. Desafortunadamente, esta etapa de su vida, los 15 años que Dios le dio, no fueron buenos. No fueron muy buenos, porque sucedieron cosas en su corazón, como en el corazón de todo hombre. Cuando las cosas van bien, cuando Dios nos ha bendecido abundantemente, cuando las cosas están prosperando, desafortunadamente en ese momento abandonamos a Dios. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos multiplica, cuando Dios nos da prosperidad, empezamos a flaquear en nuestra fe en el Señor, empezamos a bajar la guardia, como decimos, y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y esa es la historia, la segunda parte de la historia del rey Ezequías. Creo que es bien importante la historia, si ustedes pueden leerla, porque se relata en tres libros. Fíjense bien, tres libros y abarca cerca de 12 capítulos en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas y en el libro del profeta Isaías. Y abarca del 18 al 20, del 29 al 32 y del 36 al 39. Y todo esto ocurrió 715 años aproximadamente antes de Jesucristo. Acuérdense, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que esta porción de la escritura también es inspirada por Dios, al igual que los evangelios, al igual que las cartas de Pablo, y traen una gran lección, traen una gran enseñanza. La primera enseñanza que me gustaría traer, antes de eso quiero mostrarles el mapa, el diagrama que he hecho aquí, para ubicarlos en historia y en el tiempo. Este era el reino de Judá, el rey del reino de Judá, y este era el reino de Israel, era el reino del norte. 20 reyes había tenido el reino de Israel cuando se divide el reino, y de los 20 reyes todos fueron malos. No hubo ni un rey que fuera bueno. Y en el reino de Judá, apenas Ezequías era el treceavo rey, 13 reyes, él era el treceavo, y él dice que ya para esta época el reino del norte había sido barrido por los asirios. Ya los asirios habían tomado control de esa parte del reino y solo quedaba en pie el reino de Judá. Y el rey Ezequías está en medio de esto porque la peor amenaza que ellos tenían era Asiria, que estaba asentado, el reino asirio era fuerte. Y en el 722 a.C., el reino de Israel cayó, sucumbió, fueron destruidos por el imperio de Asiria y quedó el reino de Judá, y el rey era el rey Ezequías. Entonces, por eso les digo, hicieron tantas cosas en el reino de Judá, pero la primera lección que quisiera yo traer a ustedes es que es, a veces son cosas que a veces se nos olvidan en la vida. Y una de las cosas es que todo lo que somos, que nosotros tenemos, todo, absolutamente todo, viene de Dios y le pertenece a Dios. Fíjense bien, sea que usted sea creyente o sea que no sea creyente, recuerde esto, todo, la vida, viene de Dios. Dice el salmista, mi vida está en tus manos. Y todas las cosas que pasan, hermanos, por buenas o malas, es porque Dios lo permite, porque Dios tiene un propósito para formarnos, para madurarnos, para instruirnos, para edificarnos. Todo tiene un propósito dentro del plan de Dios. Por lo tanto, si Dios está en control, si Dios es soberano de todas las cosas, que fue una de las lecciones que hemos aprendido a través del libro de Reyes, es que Dios está en control de todo. Él es soberano, Él permite los tiempos, Él permite las pruebas, pero todo tiene un propósito. Y cuando vemos la vida dentro de esa perspectiva, cuando vemos la vida dentro de esa realidad, nuestra vida es mucho mejor. Es mucho mejor porque sabemos que aún en las circunstancias difíciles de nuestra vida, Dios está en control. Y que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, le pertenece a Dios. Ezequías no era la excepción. Ezequías, dice la Biblia, que tuvo Ezequías riquezas y gloria. La gloria o lo que nosotros somos venía de Dios. Por ejemplo, a veces nosotros conquistamos grandes metas académicas. Y uno podrá decir, wow, qué inteligente que soy yo. Es que si no hubiera sido porque la madre mía me dio ese cerebro y mi padre me dio ese cerebro, caramba, yo no hubiera sido ingeniero, no hubiera sido doctor o lo que usted quiera hacer. Pero todo viene de Dios. Absolutamente todo viene de Dios. Ezequías dice, tuvo riquezas, tuvo gloria. La gloria se la dio a Dios, la riqueza se la dio Dios. Muchas en gran manera y adquirió tesoros, plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda cosa de joyas deseables porque Dios le había dado muchas riquezas. Dios era, de Dios provenía todo, de Dios proviene el poder, el dar fuerzas, el hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Todo, hermanos, proviene del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, algo que debemos de hacer, y por eso la Biblia nos exhorta a glorificar el nombre de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Alabemos el nombre de Dios. Bendice alma mía, dice el Salmo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Porque Él dice, es el que sacia de bien tu boca, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te rejuvenece, el que te da fuerzas como el águila, el que nos sana de todas nuestras enfermedades, es Dios. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra obligación como hijos de Dios es darle la gloria a Él. Porque Él es el único que merece toda la gloria, porque Él es el único que merece toda la honra, aún en nuestras enfermedades, aún en nuestras situaciones difíciles. Yo sé que ustedes, aquí en la iglesia, hay personas que están confrontando situaciones difíciles de salud. Y probablemente, al igual que Ezequías, saben que esto puede desencadenar en la muerte. Porque lo que Dios le dijo a Ezequías fue que él iba a morir. Y en ese momento le dice, prepara tu casa, prepara tus cosas. ¿Por qué? Porque vas a morir. Y entonces, pero lo primero que quería resaltar es que todo lo que Ezequías era en sí, su poder, su gloria, sus riquezas, toda la sabiduría que Dios le ha dado para hacer grandes cosas, provenía del Dios Altísimo. Nunca olvidemos eso. Por muy calificados que seamos en nuestras cosas, tengamos muchas calificaciones para hacer diferentes trabajos, agradézcale y dele la gloria a Dios, porque Él es el que nos da todas las cosas, porque de Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces, dicho aquello, dice, en aquellos días, es interesante que la Escritura tiene ciertas palabras para definir ciertas cosas. Y por ejemplo, dice la Biblia que en aquellos días cayó enfermo, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínense ustedes. Usted está en la plenitud de su vida. Está en la plenitud de su vida con todas las cosas habidas y por haber. Ha sido prosperado, tiene muchas riquezas, tiene todo lo que el corazón humano puede desear y Dios le ha dado. Pero en ese momento viene la mala noticia. Y le dicen, alístate, porque el Señor dice que vas a morir. Ha de haber sido un choque grande. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dan la noticia de que tenemos una enfermedad que tal vez nosotros no sabíamos que teníamos, y nos dicen los doctores, aquí en los Estados Unidos, los doctores son como muy claros, ¿no? Aquí le dicen a usted directo, ¿verdad? Esto es lo que tienes, y usted le pregunta, ¿y cuánto tengo de vida? Y los doctores le dicen, tanto tiempo. En nuestros países tratamos de ocultarnos a la gente. Cuando llevamos a nuestros padres y vamos al médico, y me fijo yo y le dice, va el viejito ahí y le dice, no, ya está el señor, ya se va a morir. Y dice uno, ¿qué te dijeron, papá? ¿Qué te dijo el doctor? Le dice el papá uno. No, hermano, que está bien, que no hay ningún problema, que solo le compre unas medicinas y ya va a estar bien, le dice. Y los viejitos se la creen. Y a veces es mejor que ni lo sepan, ¿no? Porque aquí si le dicen a uno, imagínense que le digan a uno cuando está usted que está fuerte, que está así como yo. Y le dice, va a morir, oh, yo creo que ese día me muero del susto, me muero de la aflicción y no me muero de la enfermedad que voy a tener. Pero es así. Imagínense ustedes, dice la palabra de Dios, que en aquellos días cayó Ezequías, cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías fue el que le vino y le dijo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Inmediatamente lo que uno piensa es, cuando dice ordena tu casa, es, ¿qué es lo que uno piensa cuando dice ordena tu casa? ¿A quién le dejo las deudas? ¿A quién le pongo el testamento? ¿A quién le va a quedar el testamento? ¿A quién le va a quedar tal y cual cosa? Eso es lo que uno piensa. Pero aquellos días eran días difíciles para Ezequías. Primero, por lo que les dije, estaba siendo atacado precisamente porque en el año 14 vino Senaquerib a tratar de destruirlo y amenazarlo y a lanzar blasfemias contra Dios, y quién te podrá librar de mis manos, y que nadie, y va insistiendo Senaquerib, y él con el profeta Isaías van a orar. Pero también en ese mismo tiempo se le dan los 15 años más de vida. Entonces, imagínense ustedes, casi todo sucedió en aquellos días. Y puede ser que alguno de nosotros esté pasando uno de esos días, uno de aquellos días. Puede ser que estemos en medio de un problema, puede ser que estemos en medio de una situación difícil en nuestra vida, puede ser que estemos batallando con una enfermedad incurable y estamos, por eso dicen que caras vemos y corazones no sabemos, dice un dicho popular. ¿Por qué? Porque a veces vemos el rostro de las personas, pero no sabemos la carga que están llevando, no sabemos la dificultad que están acarreando. Y por eso, en aquellos días que estaba viviendo el rey Ezequías, tenía dos problemas. Uno era su salud, era un asunto de muerte, y otro era el ataque del reino, iba a ser destruido el reino. Y entonces, Dios permita, pues que cuando todo te va mal, que cuando tienes uno de esos días, recuerda, Dios no te ha abandonado. El diablo nos hace creer a nosotros, Dios no escucha tus oraciones, Dios no está contigo, Dios está contigo, Dios no te ha abandonado. Por otro lado, la tercera lección es que Dios no olvida lo bueno que hemos hecho. En la Cuando se le aparece el profeta y le dice al rey Ezequías que va a morir, que se prepare, que va a morir, ¿y qué hizo Ezequías inmediatamente? Dice que se dio vuelta en la cama, y se puso a llorar y a clamarle a Dios y a recordarle a Dios lo bueno que él había sido. Y fíjense ustedes lo que dice. Yo creo que cómo imagínense ustedes cómo llegan los mensajes a Dios, pero así de rápido. Porque en ese momento Isaías estaba saliendo de darle la mala noticia a Ezequías, y en ese momento, cuando él sale, Ezequías empieza a orar en su cama y empieza a llorar y a pedirle a Dios misericordia, cuando dice la palabra de Dios, vuelve. O sea, qué rápido llegan nuestras oraciones al cielo. Y a veces pensamos que Dios no nos contesta. Y en este momento, Dios llama a Ezequías cuando iba saliendo de la casa. O sea, wow, mejor que un satélite. ¡Vum, vum! La llegada y la respuesta de Dios fue inmediata. Y vuelve. Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, y así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo le dice, he oído tu oración. Qué lindo, ¿no? Dios escucha nuestras oraciones. Dios no tiene tapados los oídos. Dios escucha nuestras oraciones. Y he visto, le dice, tus lágrimas. He aquí que yo te sano, le dice el Señor. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando Dios nos dice, yo te sano. Pero ¿qué hubiera ocurrido si Dios le dice a Ezequías, no te voy a sanar porque te quiero aquí conmigo? Y entonces, ¿qué pasaría? Ahorita es bonito el desenlace del asunto, de la tragedia de Ezequías, porque Dios le responde y le responde positivamente. Pero ¿qué tal si Dios le hubiera respondido manera negativa? Entonces, pero le dice, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y fíjense ustedes qué lindo esto. Lo sana y le dice el Señor, al tercer día vas a subir a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Voy a quitarte los dos problemas de un solo. ¿Y qué dice? Y te alegraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Dice, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado de veras por un asunto en que derramamos nuestro corazón delante de Dios? Y en ese momento y en cualquier momento cuando hablo de las cosas de Dios, a veces el corazón se nos quebranta y salen lágrimas de nuestros ojos. No era para menos. También los hombres lloramos. ¿Cuántas veces hemos llorado por una situación que nos está afectando, por una situación que está quebrantando nuestro corazón y por algo que realmente no tenemos control? Pero Dios tiene el control. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios que nuestras oraciones suben como incienso, como olor fragante por medio de Cristo Jesús, delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que nuestras oraciones, que vayamos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro por cada una de nuestras necesidades, porque gracias a Dios tenemos un sumo sacerdote en el reino de los cielos que se llama Cristo Jesús, que intercede por cada una de nuestras necesidades. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por su ministerio de intercesión que Él realiza en estos momentos, que Él hace en estos momentos delante de Dios por cada uno de nosotros. Añadiré a tus días 15 años. Imagínense usted que que nos diga el Señor, voy a añadir 15 años. Es bastante, 15 años. Siempre me acuerdo cuando vivíamos en San Salvador, mi abuela enfermó gravemente y llevamos al hospital a mi abuela y el doctor nos dijo que prácticamente mi abuela no tenía remedio y entonces dijo que ellos querían hacer una operación exploratoria. Y yo dije, bueno, hacer una operación exploratoria en una señora ya anciana es matarla, ¿no? Entonces, yo recibí información de un médico naturópata y él, yo le expliqué la situación de mi abuela y él dijo, tráigamela. Y entonces fuimos en San Salvador y saliendo del hospital, y dijo el doctor, bajo riesgo de ustedes, la llevan a la señora, bajo riesgo nuestro. ¿Qué más daba? Había que jugarnos, ¿verdad? Y entonces vino mi abuela, nos fuimos a donde el señor este. El señor la vio y le dijo, señora, qué bueno que no se dejó operar, porque usted se puede sanar. Y va a vivir muchos años, le dijo. ¿Y qué cree usted cuál fue el tratamiento que le dio? Sol, agua, lodo y arcilla. Y sol, lodo, agua, agua, sol, lodo y sol, y aire. Los cuatro elementos de la naturaleza, le digo. Es interesante porque mi abuela vivió 15 años después de eso. Vivió 15 años y vivió sana. Murió ya de su vejez. Pero lo que les quiero decir yo es que qué bonito es cuando Dios le regala a uno más años de vida. Pero siempre he dicho yo esto, que vivamos estos años de vida para glorificar a Dios. Porque desafortunadamente le pedimos a Dios, a veces pedimos, ay Señor sáname, pero nunca le hemos dado gloria a Dios. Pero nunca hemos servido a Dios. Y sin embargo queremos que Dios nos sane. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir destruyendo? ¿Para seguir malgastando la vida? ¿O para servir y glorificar el nombre de Dios? Si es así, que le dé 20. ¿O que le dé más? Dios no olvida lo bueno que hemos hecho y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti de esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por mí mismo. El libro de Hebreos dice lo siguiente. Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué bueno, ¿no? Dios puede revertir cualquier diagnóstico médico. Dios puede revertir cualquier situación porque Dios tiene el poder. Y acuérdense de esto, Dios tiene también la última palabra. Puede ser que hayamos tenido alguna situación difícil, estemos atravesando, pero en este momento Dios tiene el poder y nos dice a nosotros, confía en mí, porque yo puedo hacer cosas grandes y maravillosas. El Señor, es increíble cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando Job estaba viviendo el gran dolor de Job, le dice el Señor, parafraseando, dice, tú tienes un Dios grande, el cual puede hacer cosas maravillosas. Trae a Él tu problema, porque Él puede hacer cosas grandes y hermosas. Pero me llama la atención y no sé cómo interpretar esto honestamente, que cuando Ezequías recibe esta señal y recibe que le van a añadir 15 días, que Dios había escuchado su oración, le dice Ezequías, yo quiero una señal, que esto que has dicho va a ser cierto. Y yo dije, wow, este sí. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Yo lo tomé a veces como falta de fe, ¿no? O sea, Dios le había dado la palabra por medio del profeta, porque así como le dio la palabra de muerte, también le dio la palabra de vida. Pero ahora él dice, ¿y qué subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto. O sea, Dios le toma la palabra a Ezequías y le dice, ok, ¿quieres una señal? Te voy a dar una señal. ¿Y qué dice? Le dice, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Acaz, el padre de Ezequías, había hecho una cuestión como pirámide que tenía gradas. Y conforme el sol iba bajando, descendiendo, la sombra se iba manifestando en las gradas. Y entonces, aquí se traduce como grados, pero realmente la interpretación es que Ezequías respondió, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil es, cosa es que la sombra decline 10 grados, o sea, que baje 10 grados, para él, en su lógica, era más fácil eso, pero que no que la sombra vuelva atrás 10 grados, tenía lógica, porque ¿cómo iba a retroceder el tiempo? Es más probable que avanzar el tiempo y no que retroceder el tiempo. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los 10 grados, por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 gradas atrás. ¡Wow! ¿Se imagina? Dios, para mostrarle a Ezequías, hace un milagro que es uno de los milagros más portentosos, más grandes que ha habido, aparte del de Josué, cuando Dios para el sol casi un día entero. Y ahora Dios retrocede el sol. Imaginen las implicaciones cósmicas que esto tendría. Nos morimos. Se destruye el planeta. Porque esto es algo imposible. No tiene lógica, no tiene sentido que se revierta la posición de los planetas, la elipse de los planetas, todo el sistema de rotación y de traslación no tiene sentido, pero Dios tiene el control sobre eso y Dios dice, ok, tú dices que es más fácil descenderlos, ok, yo te voy a mostrar que yo puedo retrocederlos. Y dice que retrocede el señal en la sombra 10 grados. Digo yo, es comparable también con la apertura del Mar Rojo. Digo que es comparable con la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo, cuando cayó el maná del cielo, pero por sobre todas las cosas es la resurrección de Lázaro y después la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero explicarles también que una señal es una manifestación grandiosa y sobrenatural, es un milagro. Por eso ustedes ven que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, aparece una señal de una virgen con una corona de estrellas en su mano, pero también la segunda señal es un gran dragón que está a punto de devorar el hijo que esta mujer va a tener. Tenía una implicación muy grande y por eso es que él estaba pidiendo una señal. Dios lo salva a Ezequías. Fíjense qué interesante la secuencia. Dios lo salva a Ezequías, le da 3 días y le da la señal. Si usted lo piensa, cuando Jesucristo muere, hubo una gran señal. Hubo una gran señal. Dice que los cielos se oscurecieron. Fue como la noche en día pleno. La señal que Dios nos dio a nosotros de nuestra salvación era que Cristo iba a ser sanado después de 3 días. Él resucita. Y esa es la señal que nosotros tenemos, la muerte y la resurrección de Cristo. Al tercer día, ¿se acuerdan que el texto dice que te presentarás a mi templo al tercer día? Al tercer día, Dios nos dio una gran señal confirmando nuestra salvación, confirmando que Cristo nos salvó, confirmando que somos en Cristo, somos y tenemos la salvación. Porque Él resucitó al tercer día y esa fue la gran señal que nos fue dada a nosotros, al igual que al profeta, que al rey Ezequías. Cristo en la cruz del Calvario es nuestra más grande señal. Del día que Jesús murió, todo se oscureció. El sol de justicia había apagado su luz, pero al tercer día resucitó para que yo, para que usted pudiéramos tener salvación. Gloria a Dios. Pero ahora viene la parte triste del rey Ezequías. Ezequías pagó mal por bien. Y tengo un pensamiento aquí que dice, es después de la hora de un gran triunfo espiritual cuando tienen lugar nuestras peores derrotas. Fíjense bien, es después de la hora de un gran triunfo espiritual cuando tienen lugar nuestras peores derrotas. Ezequías había llegado hasta la cumbre espiritualmente, Dios lo había exaltado porque él había hecho grandes cosas, Dios lo libra, Dios le responde con poder, le da todas las cosas, pero él no aprecia lo que Dios hace por él y paga mal por el bien que Dios le había hecho. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que, y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Creo que más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron para saber del prodigio que había acontecido al país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Cuando Dios había hecho una gran obra en la vida de él, Dios, dice la Biblia, no correspondió al bien que había sido hecho. O sea, Dios no correspondió en la misma forma. Está como que usted esté en los caminos del Señor, Dios hace un milagro en sus vidas, como muchas veces ha sucedido, y usted clamó a Dios, Dios le respondió, Dios lo libró, Dios lo guardó, Dios le dio lo que usted quería, lo que usted pidió en oración, pero después se olvidó del Dios que le dio esa bendición. Y eso fue lo que pasó precisamente con Ezequías. Él se olvidó. Y fíjense lo que ocurre. Inmediatamente de que Ezequías es sanado, a los días viene una comitiva de Babilonia. Y traían presentes y todos los reyes de alrededor vieron el prodigio. Ellos vieron que el sol se había retrocedido 10 grados y habían oído que Ezequías había sido sanado de su enfermedad de muerte. Y ahora estos querían saber, venían por saber, la curiosidad los trajo hasta Judá, hasta el reino de Judá, y a preguntarle a Ezequías. Y fíjense ustedes cómo continúa el relato. Yo le titulé la insensatez de Ezequías, y se regocijó con ellos. Los enviados de Babilonia, el texto es largo, pero yo lo trato de resumirlo. Los enviados de Babilonia habían venido para ver qué es lo que había ocurrido. Ellos querían oír que les hablara del Dios Todopoderoso. Ellos querían oír de palabras del rey cómo Dios lo había salvado, cómo Dios lo había librado de Senaquerib. Pero dice, y se regocijó con ellos, con los enviados de Babilonia, Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y fíjense ustedes la respuesta de Ezequías. Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Oh, importante. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. O sea que él les mostró todo lo que, como quien dice, se ufanó. No le dio gloria a Dios, sino que él se jactó. Les dijo, mire qué linda casa que tengo, mire el coche, los coches que me he comprado, mire todo lo que yo tengo, cuántos caballos, cuántas haciendas, cuántas bestias yo tengo. Entonces, los babilonios no venían para ver lo que él tenía, ellos ya lo sabían. Ellos venían para que él les contara las grandezas que Dios había hecho en su vida. Ellos venían para que él les dijera, el Dios Todopoderoso me libró no solo de esta enfermedad, pero también el Dios Todopoderoso fue capaz de vencer a los asirios. El Dios Todopoderoso, para darme una señal, retrocedió los grados del sol, que ustedes también lo vieron. Pero él empezó a presumir delante de los enviados de Babilonia. Y Dios permitió esto, hermanos, para ver qué había en su corazón, dice la Biblia, que Dios lo probó para ver qué había en su corazón, para que él sirviera como un instrumento para darle gloria a Dios. Y Dios le había salvado, Dios lo había guardado, y sin embargo él pagó ingratamente al Dios que había hecho todas estas cosas. A veces ocurre así en nuestra vida, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado. Venimos a los Estados Unidos, Dios nos bendice grandemente. Y cuando vienen nuestros amigos a visitarnos, en vez de mostrarles al gran Dios que nos ha bendecido, que todo lo que tenemos Dios lo ha permitido, les mostramos las cosas materiales que tenemos. Les mostramos el carro, les mostramos la casa, les mostramos todo, pero no les hablamos de Dios. Perdemos una gran oportunidad. La palabra de Dios dice, ve y cuéntales, dice el Señor, cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y yo lo digo porque es algo natural. Cuando viene la gente de afuera y nos visita y no conocen del Señor, quedan asustados algunos de la manera en que nosotros vivimos aquí, ¿no? Entonces, pero en vez de hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida como José, que Dios nos ha prosperado en tierra de nuestra aflicción, optamos mejor por mostrarles las cosas materiales, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha prosperado. No es así. Debe ser darle la gloria a Dios. Otra de las cosas, hermanos, es que como él estaba ya otra vez endiosado, el rey Ezequías estaba endiosado, él se exaltó a sí mismo en vez de darle la gloria a Dios, pero además de eso, él no pensó en las consecuencias de sus actos, él no pensó en lo que venía después, y el profeta le dijo, fíjense bien, le titulo además de esto, de la insensatez de Ezequías, también el egoísmo de Ezequías, porque entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Todo lo que les había enseñado, los otros tomaron nota. Tomaron nota y cuando les cayeron encima, todos se lo llevaron. Y por eso le dice, todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Come on. Imagínese usted, que van a matar a tus hijos, se van a llevar a tu mujer, la van a llevar cautiva, y usted diga, that's fine, pero al menos no me va a pasar a mí, ¿no? Hay que no. ¿No lo interpreta usted así? ¿No lo interpreta usted así como que dice, bueno, va a pasar en los días futuros, pero al menos en mi tiempo habrá paz? Está perfecto. Que le metan el cuchillo a los otros, pero a mí no me va a pasar nada. La palabra de Jehová que has hablado, le dice, buena. Estaba diciendo que venía destrucción sobre el reino, pero él le dice, la palabra que has hablado a Jehová es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Y los demás, que se los come el tren o que los mate un burro, lo que sea, pero yo en mi tiempo estoy perfecto. Qué bonito, ¿no? También quiero tocar el último punto, y es que toda bendición viene por medio de Jesús. Fíjense lo que le dice el Señor por medio del profeta: y añadiré a tus días ¿qué? Y te libraré, y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, le dice el Señor, y por amor. Qué lindo, ¿no? Dios escuchó y respondió la oración y prolongó la vida de Ezequías, no por causa de él, sino por causa de David, su siervo. Y esta no es la base sobre la cual Dios contesta nuestras oraciones en la actualidad, sino que la base sobre la cual contesta nuestras oraciones es en Cristo Jesús. Dios escucha nuestras oraciones en Cristo. Dios nos bendice en Cristo. Dios nos redime en Cristo. Dios nos salva, nos santifica y nos justifica en Cristo. Dios nos hace coherederos en Cristo. Dios nos hace hijos en Cristo. Todo es en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, cuando oren, oren en nombre mío. Oren en el nombre de Cristo. Y yo le digo a la iglesia, oren en el nombre de Cristo. Oren en el nombre de Cristo, porque es de la manera, la única manera en que Dios escucha nuestras oraciones. Es la única manera en que por medio de su sangre somos llevados delante del lugar santísimo. Es a través del sacrificio perfecto de Jesucristo que nosotros podemos presentarnos ahora santos y sin mancha, por medio de lo que Cristo hizo, por medio de su sacrificio perfecto. Alabado y bendito sea el nombre de Cristo. Las lecciones, todo lo que somos, las lecciones para este día, todo lo que somos y tenemos, todo le pertenece a Dios. En aquellos días, a veces todos los problemas que nosotros tenemos vienen juntos, pero también, así como vienen juntos, Dios tiene el poder para ayudarnos, para socorrernos, para darnos buenos días. Dios no olvida lo bueno que nosotros hemos hecho. Esa es la tercera cosa. La cuarta, la cruz es la más grande señal de amor que Cristo nos ha dado a nosotros, que el Dios nos ha dado a nosotros, es Cristo Jesús. Es después de la hora de un gran triunfo espiritual cuando tienen lugar nuestras peores derrotas. ¿Por qué? Porque nos confiamos, porque creemos que todo está bien. Y fíjense ustedes, díganme ustedes si no es cierto. Cuando todo nos va bien, cuando tenemos cuenta en el banco, cuando todo está bien, generalmente tendemos a bajar la guardia, ¿verdad? Ya no oramos, porque todo está bien. Ya tenemos trabajo, todo está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Es cuando Satanás empieza a atacarnos porque estamos débiles. Entonces, después de la hora de un gran triunfo espiritual, cuando tienen lugar nuestras peores derrotas, que fue lo que le pasó a Ezequías. 6, que Dios reciba la gloria en todo lo que hacemos. La Biblia dice que sea que comamos, sea que bebamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Recordemos que lo que hacemos afectará a mi familia, en especial a mis hijos. No pensemos como Ezequías. Oh, palabras buenas ha hablado, al menos no será en mi día, ¿no? Va a ser después. No. Y último, toda bendición la recibimos por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a recibir la bendición. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar la bendición.